Lirán Marino presenta. El retorno del gigante. Rock progresivo y sinfónico. El retorno del gigante. La música que a todos les gustaría, si pudieran escucharla.
¿Cómo les va? Muy buenas noches, sean ustedes muy bienvenidos al programa número 150 del Retorno de Gigante del día de la fecha. ¿Cómo dice que le va, Carlos?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿todo bien?
¿Todo tranquilo?
Excelente.
Daniel, ¿cómo anda?
Muy buenas noches, ¿cómo le va?
Muy bien, acá dispuesto a pasarla otra vez bien. Nos estamos mal acostumbrando con el retorno, ¿eh?
Sí.
Me parece que
realmente
estamos...
Sí. La alfombra ya no la sacamos, digo, la dejamos, la alfombra roja queda... Ya queda, antes la sacábamos cada tanto programa, ahora
claro,
ya queda.
Queda fija, vamos a tener que poner alquilar.
Sí, o si no, en extender el programa o hacerlo todos los días, creo que.
Se aceptan donaciones. Exacto. Señores, les decimos a los que estén del otro lado que hoy tienen más que un motivo para llamarnos, que es que vamos a compartir con una personalidad, un gran músico, una persona que nos honra con su visita en el día de hoy, que es el señor Juan Carlos Bono Fontana. ¿Cómo te va, Juan Carlos?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Es un gran gusto que estés acá con nosotros.
A mí también, gracias.
Los que estén del otro lado y se quieran comunicar, dejarle dicho algo a Juan Carlos, a nosotros, lo que fuere, el 4911-0657.
4912-6666.
O nos envían un mail en la semana a correo@elretornodelgigante.com.ar.
Para nuestros oyentes que nos escuchan en diferido por Mar de Plata en The Rock, nos puedes dejar un mensaje grabadito en el 479-5979.
En La Plata en el 423-7475.
O nos hacen una visita a la página www.elretornodelgigante.com.ar y ahí pueden disfrutar, hay casi 7 meses de programas ya emitidos.
Sí señor, que se pueden bajar en su computadora y escuchar. Antes de meternos en el tema con Juan Carlos, les decimos que abrimos el programa de hoy con Latino, del último trabajo de la banda chilena Trío, titulado Dos Mundos, que van a presentar acá el mes que viene. Próximamente va a leer la Guille la fecha del final, junto con los 2112 de aquí. Señores, estamos compartiendo el programa de hoy y estamos escuchando de fondo Mula Alma, que es un tema de Juan Carlos. Y bueno, pero empezamos a hablar por el principio, ¿verdad? De Perogrullo, Madre Atómica, el gran tema, el primer Madre Atómica. Juan Carlos, ¿cómo surge?
Bueno, más o menos cuando tenía más o menos 11, 12 años. A los 10 años ya era como músico profesional, en cuanto que ya tocaba en lugares, como sería discos ahora, ¿no? Una cosa así. Pero con los músicos como de mi barrio. Y un día un amigo de mucho más grande que yo me dijo, mirá, conozco unos chicos que están buscando un baterista, son acá de Devoto. ¿Te gustaría o qué sé? Para mí, yo estaba tan acostumbrado a tocar con siempre menos el radio de cuadras, ¿no? O sea que para mí ya era Devoto, era un poco ir a
una excursión.
Chicago, como a un lugar, era chico, qué sé. Dije, bueno, veo, qué sé yo, no sé, no pierdo nada. Y fui a la prueba y estaba Lito Pumer y Rubén Alcaraz, que fue el bajista anterior a Pedro, que Lito creo que hacía una semana que tocaba la guitarra, una cosa así, ponele. Y que tenía más experiencia era, Rubén Alcaraz, que era, yo tenía 13 y él ya tenía, no sé, 23, ponele, una cosa así. Y bueno, me llevé mis palillos, qué sé yo, y bueno, me vino, era muy chico, era así, con respecto a ellos, que ya era como más adolescente, yo era como un nenito, viste. Yo, no sé, bueno, vamos a probarlo, qué sé. Y antes había otro chico que lo estaban probando. Y ya medio que decían, mira, nos queda poco tiempo, tocar, digo, sí, no toco un ratito, y si no me voy, qué sé. Bueno, fui y toqué, y bueno, al final les gustó, y eso fue el primer Madre Atómica. A partir de ahí dijimos, bueno, mira, nosotros tenemos unos temas, así y así, tenemos unas fechas para tocar en San Martín, lugares así. Y me aprendí todos los temas y, bueno, yo fui medio que le puse el nombre al grupo. No sé por qué, en realidad fue una cosa rarísima porque yo después, cuando salió lo de Pink Floyd, yo no lo conocía.
Eso te iba a preguntar.
Sí, en realidad, viste, en esa época ustedes por ahí se deben acordar que era como, esas músicas eran como discos importados, no había como ahora, o sea, era como algo que...
Sí. Otro planeta, claro.
Era, alguna vez iba como lo que se llamaba al Agujerito, en la Galería del Este, a comprar, no sé, una vez por mes algo, una sola cosa muy especial. Bueno, la cuestión es que yo puse nombre, no sé lo que era, y después, bueno, lo de Pink Floyd y todo, qué sé yo, bueno, no sé, son esas coincidencias o no, no sé. Bueno, empezamos a tocar con esa formación y este músico, Rubén Alcaraz, era un bajista muy especial, o sea, era un tipo que tenía el concepto para tocar como solista y yo nunca había tocado con un músico de esas características. Tocamos unos años y cuando él decidió irse o nos separamos, no sé por qué cosa, a la hora de buscar un reemplazo, no, ni Lito ni yo conocíamos a nadie que pudiera estar en ese rol como era Rubén tocando el bajo, que era increíble como lo hago. Entonces otro amigo también en común, más que nada de Lito, del colegio, él iba a Carlos Pellegrini, al Charlie Pellegrini, no al Pellegrini al, bien, al, al,
al, al, al, a la sede, es, al Pellegrini B.
Que era terrible.
Era terrible. Y me dijeron, mirá, hay un chico que vive a la vuelta de casa que no sabes cómo toca la viola y es blusero. Él me decía, no sé cómo toca blues, y era Pedro, era también, tenía 13 años, 12 años.
Sí, Pedro, le decimos es Aznar, ¿no?
Pedro Aznar. Pedro Aznar. Sí, no. Y pero bueno, nosotros no necesitábamos un pibe que toque blues, que sea, porque hacíamos otras cosas. Pero bueno, la cuestión es que un día fui a un lugar, a una plaza creo que era, y nos conocimos y él tocaba la viola, y bueno, tocaba increíble la viola, era impresionante como tocaba. Entonces, hablando después, le digo, me dice, ¿vos qué haces? Yo tengo un grupo, y dice, es que necesitamos bajistas, no tenemos, y bueno, le conté un poco, ah, bueno, qué sé yo. Tiene un poco la onda, medio que no picó, dije, bueno, que okay, se chao. Y después me volvió a llamar y me dijo, ¿sabes qué? Por ahí me interesa, qué sé yo. Y me dice, ¿puedo ir a tocar a tu casa? Y yo, dale, vení. Y vino con este amigo y se vino. Él vivía en Iner, se vino en el 21 con un bajo y una viola sin estuche, así en el bondi, con la, y un micrófono. Y bueno, habíamos hablado antes que, bueno, no hacía mucho había salido, creo que Led Zeppelin 2, o fue algo que teníamos en común cuando hablamos. Entonces el día de la prueba tocamos todo el disco entero, o sea, como cover, o sea, él tocó primero la parte de bajo, conmigo en la batería, todo el disco, ¿viste? Y después comparamos, no sé qué, y tocó de nuevo todo con la viola, toda la parte de Jimmy Page, con los solos, y cantaba. Pero todo con las letras en inglés bien y con los gritos, sí, con todo, y bueno, todos los solos. Y wow, viste.
No puede ser.
¿Entendés? O sea, en dos instrumentos, el disco entero, todo. Sí, sí, sí. Aparte me pedía que haga un tema esa movida y un solo de batería, y yo algo sabía de eso. Cuando la segunda vez también me volví a decir, hacelo otra vez, viste, estaban. No sé. Bueno, la cuestión dije, bueno, este tipo es increíble, pero él me dice, mira, yo soy violero. Eso. Bueno, ok, nosotros estamos bajistas, otra vez, viste, eso. Bueno, con el tiempo, no sé, con Lito un poco lo apretamos un poco y dijimos, ah, ¿viste? ¿Viste? Y bueno, sí, y ahí empezó como el moderato medio con Pedro, no sé, se compró un bajo porque no tenía instrumento, tocábamos en lugares donde por ahí le prestaban. Hablando con Carlos hoy más temprano, me contaba que hemos ido a una audición, lo que era el, para decir una idea de la época, existía el Canal 7, el viejo Canal 7, esa montaña. Para un programa de una especie como DJ o locutor que se llama Leo Rivas, ¿viste?
Sí,
que
tenía, claro, como,
tenía,
sí,
programas de música, siempre tenía programas, había de todo, ¿viste? Entonces, uh-huh, en la audición, para que sea una idea, el equipamiento nuestro, en un taxi entraba todo. Cuando, o sea, nosotros y los equipos, la batería, todo entraba en un taxi, entraba. O sea, que era una cosa muy cruda. Y esa misma audición se probaba también un grupo que se llamaba Antefilum, que también era como de esa época, que tenían los equipos todo bien, nuevos estuches para los equipos, una cosa impresionante. Nosotros
la camioneta.
No sabes, nosotros era muy tremendo cómo se veía, lo nuestro era como una desgracia, ¿viste? Y realmente, bueno, no entramos. Nos llevó Juan Rodríguez, que en ese entonces era batero de Sui Generis,
claro,
a la prueba. Y bueno, no, pues damos un poco de impresión por el look, más que nada, ¿no? Por cómo se veía, que era bastante fuerte. Y a pesar de todo eso, nosotros tocamos en millones de lugares hasta, bueno, no sé cuántos años habremos tocado, pero tocamos en todos los teatros que había más o menos de Círculo Under, el Auditorio Kraft, el Teatro del Centro, el Teatrón,
el Planeta,
la Sala Regio, que siempre tocaba Invisible, que era como un teatro gigante, hasta que el último show que lo dimos fue en el Ateneo, que ahora se volvió a abrir. Y bueno, también les contaba de que no hace mucho con Pedro, él hizo un show presentando su último material, y al final, como bonus, hubo, yo creo que cualquiera de los tres que hubiera tocado en ese lugar, a los tres se nos hubiera ocurrido, si hubo, para, toquemos, porque fue la última vez que tocamos los tres juntos bajo ese nombre en ese teatro.
¿Hicieron un tema de Modelo Atómico?
No, hicimos un tema de, que también tiene una pequeña historia, que se llama Septembro, que es de Iván Lynch.
Ah, sí, sí, que grabó Pedro en su primer disco.
Claro, pero la anécdota, ponele, es que cuando yo tocaba con Nito y Los Desconocidos, hubo un show en Obras o en el Uno, no me acuerdo, que se tocaban los dos grupos, y Nito me dijo, mirá, ¿por qué no agarrás, no sé, 10 minutos, ponele, y haces algo vos solo, lo que quiera? Bueno, dale. Y a mí se me ocurrió Septembro, ¿viste? Y yo, como estaba Pedro, y bueno, qué sé yo, nosotros somos amigos, qué sé yo, le dije, mira, tengo tiempo así, me gustaría hacer este tema porque puedes cantar, tocar el bajo, puedes tocar un poco de teclado, yo toco el teclado, qué sé yo. Y se lo mostré el tema y dijo, no me gusta esto, no me gusta el tema, me gusta que cómo está cantado, bueno, qué sé yo, haceme la gamba. Bueno, y lo hizo por mí, como amigo.
Y al final
y después, bueno, o sea, está en el primer disco y también lo usaron como cortina para cosas, y
sí,
Iván Lynch estaba re agradecido,
sí,
porque fue una cosa que, pero también tiene esa historia como media, viste, que no sé, pero bueno.
Y acá viene la pregunta de rigor que te la tengo que hacer, a pesar que ya charlamos fuera de aire, y porque le contaba a Juan Carlos que nos llegaron muchos mails en los últimos tiempos, preguntándonos cómo puede ser, porque de los grandes grupos de los 70, Madre Atómica y OM son los dos únicos que no grabaron disco. Lo de OM está a punto de solucionarse por una iniciativa ahí de un amigo nuestro, que Viajero Inmóvil, que probablemente edite ese disco. Y nos quedamos sin Madre Atómica. Y la gente pregunta, ¿cómo puede ser que no haya un demo, que no hayan grabado un show para ustedes con un geloso?
Bueno,
nada.
Sí, por ahí eso sí. Pero nosotros, una vez sola, y medio bancado por una revista que se llamaba Mordisco, tenía dentro de la revista un espacio que se llamaba Semillas en el Camino, que era como, había una gente que trabajaba ahí que se encargaba de rastrear como talentos nuevos, cosas así. Bueno, nosotros nos citaron una vez y nos bancaron como un demo, que era un tema, creo que era una cosa así. Fuimos a un estudio, lo grabamos y esas cintas las tiene el que era después, fue manager nuestro, y que después en una época creo que fue como periodista de Nueve Diario, no sé, ahora no sé dónde está, pero sé que él lo tiene eso. Creo que era uno o dos temas, no me acuerdo. Y para nosotros ir al estudio era una cosa increíble, ¿no? Nosotros nunca tuvimos, o sea, sí, venían, decían, che, qué lindo todo, pero por iniciativa propia nunca tuvimos la iniciativa de nosotros ver, bueno, cómo podemos nosotros costear un disco, que eso, porque era una época que nosotros éramos como under y under, under, ¿viste? Que era, no teníamos ningún tipo de contacto, de nada. O sea, por otro lado, tocamos a veces, o antes Invisibles, Sui Generis, grupos así que eran conocidos, pero más que alguien venga y te diga, che, qué bueno, qué lindo, qué feo, no sé, pero nada más, todo quedaba como en eso. La gente, ya te digo, el Ateneo es un teatro grande, lo llenábamos, el Regio por ahí también, pero nunca se nos pasó por grabar. O sea, cuando después empezamos cada uno de nosotros a tocar con distintos artistas, ya sea con Nito o yo con Luis, yendo a veces por el interior, ahí me encontraba con gente que por ahí tenía, mira, yo tengo un cassette, o no sé, conozco a alguien que tiene cuando tocaron en tal lugar, como ahora me pasó en el show de Divididos, que Moyo me decía, che, ¿te acordás de ese teatro ahí en Flores? No sé, bueno, yo los vi ahí, y creo que tengo el cassette. Después me contaron de un chico también de Burlingame, que le dicen el coleccionista, y que tiene de toda esa época, de los grupos que quiera, grabados así tipo con el...
El geloso.
Sí, o por el Sancho Mono, ese chiquitito. El Sancho Mono chiquito.
Yo lo tuve.
¿Viste? Eso, incluso que tiene como un catálogo con toda la lista de temas, comentarios de cada tema de él, y los volantes originales.
Mirá
de
vos, qué va.
Y eso lo tiene ahora, hoy.
Claro, mirá vos.
Así que por ahí, por algún lado así... Pedro una vez creo que encontró una cinta y creo que la remasterizó, y a mí me la regaló por un cumpleaños. Así como algo... También grabado muy jodido, ¿viste? Pero hay algo. Sí, pues es que porque hay un solo de batería que es mortal. Y yo me acuerdo que tenía...
¿El monorítmico?
No, uno que tenía algo que se llamaba Por los Bosques Sherwood, me parece que se llamaba ese tema. Y había un solo de batería que era impresionante. Yo a veces en las clínicas agarré y recorté esa parte y les cuento a veces a los chicos, mira, yo tocaba la bata, así, así, y a veces lo llevo para mostrar. Le digo, mira, tenía 13 años. Y que tocaba mejor que después cuando tenía más edad, ponele. No, eso, en esa época tocaba mucho más que cuando tenía 18, ponele. Viste, los tres estábamos muy al mango. Era una época increíble, ¿no? Única.
Es interesante el retrato que se está haciendo de una época, ¿no? Porque, fíjate, nombramos a, bueno, obviamente, Madre Atómica, OM, pero grupos como Avante Filum, Escarcha, que veníamos Carcha, hablando.
Supermoco.
Supermoco, con Mika Reidel, que era una especie de Brian
Man,
Eno.
Man también estaba Los Moyos, los dos.
Claro, Mam, que empezaba. Digamos que había toda una riqueza de música en ese momento, increíble, ¿no? Y que vaya a saber por dónde andará mucha de esa gente, ¿no? Pero todo lo importante, todo cómo sirvió de base para toda la música y todo lo que después desarrollaron ustedes.
Incluso. Y muchos de los músicos de esa generación hasta hoy fueron, bueno, creo que son músicos, la mayoría... buenos músicos, o sea que fue un buen semillero.
Sí, dejaron huella a todos.
Comparado con otras épocas, creo que esa época fue re positiva, había todo un espíritu de hacer cosas creativas, con Carlos Salomo, de que pone tanto OM como Madre Atómica, a pesar de ser tríos, eran propuestas distintas, eran, viste, no era como, bueno, que okay, ahora que es Blink, no sé qué, bueno, todo trío tiene que sonar como...
Sonaba el Power Trio.
Como el Power, bueno, era como otras cosas, que eso por ahí lo piola que tenía. Yo me acuerdo de entrar al, creo que el Teatro del Centro, no me acuerdo, tocaba Mía antes, cuando era, no Mía, se llamaba Vitale, Muñoz Vitale, que era Lito, Alberto Muñoz, y Liliana, ¿viste? Y me acuerdo que yo entraba con... Me llevaba un tarrito con agua para tirar redoxón, ¿viste? Para hacer ruiditos. Yo entraba con eso y Vitales salía con una campana, ¿viste? Con una campana, sí, vi que él la ponía arriba del teclado, no sé. ¿Entendés?
Época muy creativa, claro.
Totalmente. Ya no había, pero tú no había, viste, chat, paciente, había como otra cosa, ¿no? Y aparte, yo ahora por ahí me daría impresión hacerlo, pero en esa época me acuerdo que hacía cualquier cosa, ¿no? Tenía un problema, viste, en generar sonido de como sea, viste.
Bueno, y avanzando en el tiempo, después de Madre Atómica, estuviste con Los Desconocidos, con Nito.
Sí, bueno, después ya te digo, después de terminar... toda esa parte como under, los tres integrantes pasamos a tocar con, digamos, con talentos establecidos, gente como conocida. Pues,
¿no? Déjame repetirlo, para los que no conocieron a Madre Atómica, sí, eran Lito Pumar, vos y Pedro Aznar.
Sí. Entonces creo que, bueno, Lito entró con Porchetto, Pedro también tuvo una época con Porchetto, con Mederos, después Pedro estuvo con Alas, y yo entré directamente con Nito cuando se separó de Sui Generis, que, bueno, era lo de Charlie Becho, La Máquina, Ser Pájaros, y Nito Lo Desconocido siempre. Y que tenía bastante rechazo por entrar como a ese mundo. Pero estamos muy acostumbrados a esa cosa como, sí, viste, y no tener jefes, agencias, manager, qué sé yo. Éramos como nosotros, nuestra cosa. Bueno, la cuestión es que creo que por medio de... Puede ser por Pino Marrone, de Cruz, hice por Basta Rica, de La Máquina, que creo que le hablaron a Nito, mirá, hay un pibe así, así, que toca, qué sé yo. Y bueno, fui a la audición. El mismo día que fui a la audición estaba Lerner, que él iba para piano, yo iba para batería. Y me acuerdo que Alejandro tenía todos esos temas que después él se hizo muy junado con eso. El tema ese de Mirta Legrand, los almuerzos.
Sí,
no sé si no era eso. No sé si no era neurótico. Bueno, pues un montón de... Ya los tenía y los tocaba. Pero ahí, bendito. No va a andar.
No va a andar.
No va a andar. Comencé a... No sé. ¿Viste? Y bueno, él no entró, yo quedé y me acordaba yo de esos temas. Después, bueno, Lerner precisamente se hizo conocido con eso, que ya lo, obviamente lo tenía desde esa época. Y bueno, ahí empezó todo otra cosa, ¿no? Bueno, tocar con músicos profesionales, bueno, manager, empresarios, plomos, toda una cosa que nosotros...
El negocio, no, digamos.
Ah, otra cosa, sí. Pero bueno, pero pude, qué sé, conocer a, bueno, en Los Desconocidos estaba, por ejemplo, en una época estaba Alfredo Totti y Ciro, que eran de Los Gatos, que bueno, terminan...
Biblias, claro.
Sí, claro, aparte, mucha experiencia, habían ya estado tocando en Estados Unidos, yo me acuerdo cuando Los Gatos llegan a Estados Unidos, que era como algo increíble, viste, y trajeron unos equipos, sí, yo iba a escucharlo y no, decía, wow, viste... Y bueno, y aprendí, me dio mucho oficio, ¿viste? Porque era un grupo en ese entonces que trabajaba mucho y tocábamos viernes, sábado y domingo, tres shows, los tres días, ¿sí? Me sirvió un montón para conocer de atrás, lo mismo con la época con Les también, o sea, quién mata, quién no mata, dónde está bien, dónde está mal, siempre de atrás, ¿sí? Mirando, porque estuve por un montón de lugares. En esa época no existía obras y se tocaba siempre en el Luna, entonces tocamos siempre, por ejemplo, en el Luna, para mucha gente, qué sé yo, viste, de eso salía un estadio, qué sé yo, era una cosa que...
Gross.
O sea, yo aprendí más eso que después ir a tocar las discos, que teníamos la gente así, al ras, digamos, ¿viste? Que por ahí a mí, por la cuestión de personal y todo, me daba como más impresión. Pero me dio mucho oficio eso, que llegó un momento que cuando ya Nito era solista, Luis me había llamado para cuando creo que él estaba haciendo Bajo Belgrano. Y yo estaba muy cómodo con Nito, porque tenía, qué sé yo, 18 años... esa hora, la colimba, tenía, o sea, la guita que generaba esos laburos era para mí, no... Lo de Luis era como que yo decía, no, yo necesito ser, pero mejor, porque incluso pasó así, cuando, entre medio de eso yo tocaba la batería, y se iba a Ciro, se iba a España, y veníamos con ese tren de laburo, buscar un tecladista en esa época, era muy raro un tipo que esté equipado, que tenga copo, los teclados siempre fueron caros, ¿viste? Sí. No había muchos tipos que lo tuvieran. Y yo ya sabía todos los temas también, porque obviamente tocaba algo de piano y ya estaba. Digo, bueno, mira, es más fácil conseguir un batero, yo paso a tocar los temas, que ya sé la interna, sé todo lo que te gusta, lo que no te gusta, ¿entendés? Y no te lo... Y seguimos laburando el fin de semana, o al otro, ya tener un tipo le saca, que es más fácil. Bueno, hicimos eso, entró Claudio Martínez, que era justo un miembro del grupo de Espíritu y que...
Claro.
Era alguien que, bueno, que conocía en el círculo del ambiente de rock y seguimos laburando. Y bueno, ahí fue que me pasé para el piano. Y cuando me llamó Luis, yo preferí ser mejor música. Dice, bueno, sí, quiero algo más, pero quiero estar un poco más preparado. Creo que tenía 24 por ahí, más o menos, cuando entré a tocar con él. Pero ya era un poco más piola por ahí lo que tocaba en ese entonces. Era como, no lo quise hacer, pero por una cosa más madura, por decir, para quiero llegar un poco mejor, ¿viste?
Yo te propongo algo, Juan Carlos, le propongo a la gente que está del otro lado. Vamos a escuchar, para cerrar este primer bloque del programa, un temita del segundo, Madre Atómica, que vamos a hablar después en el próximo bloque, que es Imágenes Perdidas, un tema tuyo, y después seguimos hablando de todo lo que vino, de Luis, del nuevo Madre Atómica y de Durazno, Ciruelo, perdón, que estuvimos escuchando de fondo mientras hablábamos durante este bloque. Dale.
El retorno del gigante.